Hola, ¿qué tal? La lección de hoy está dedicada al suicidio, a la ideación suicida y a las conductas suicidas. Bueno, en principio decidí grabarlo, no estaba previsto esta lección ahora en septiembre, pero en un periodo de un par de semanas hubo varias veces que me consultasteis sobre el tema, así que bueno, me pareció interesante adelantar esta lección y contárosla ahora. Vamos a ver. Lo primero y básico que quiero contar es que a muchas psicólogas y psicólogos, pues, nos da miedo hablar del suicidio o de la muerte. A mí me pasaba y fue algo que, bueno, pues que tuve que aprender a base de practicar y de fastidiarme, ¿no? Y de superar ese miedo y de preguntar y de decir, bueno, pues lo voy a preguntar a ver qué pasa. No sé si os pasa, os voy a contar lo que me ocurría a mí, porque no es una cuestión de que me diera vergüenza o algo así, lo que me ocurría, que yo ahora lo veo como algo curioso, porque es un poco paradójico, porque para mí preguntar por si querían morirse o matarse al paciente me parecía algo tan íntimo, como que me daba reparo, ¿no? Y digo que me parece curioso, bueno, porque la idea que tiene la gente de ir al psicólogo es precisamente para contar sus intimidades y demás. Pero claro, yo supongo que al principio de mi residencia, cuando me empezó a ocurrir esto, porque además yo tuve la mala o buena suerte, no sé cómo decirlo, porque ya me tiraron a la piscina directamente, de que mi primer paciente era un tema de suicidio, o sea, bueno, un tema, un problema de suicidio. Entonces yo al principio de mi residencia supongo que no me sentía digna de que me confiaran tanta intimidad. Yo creo que era algo así, pero bueno, cuento esto para que entiendas que ese miedo a hablar del suicidio o a meter la pata, ¿vale? Si ellos te cuentan algo, pues que se quieren morir o que se quieren matar y tú ahí no sabes qué decir, ¿no? ¿Qué es esto, no? Que te cuenten algo muy personal y muy grave y no sabes responder. Ese también es un miedo, no es tanto a preguntar, sino a no saber responder. Bueno, perdón por la tos. Eso, a decir algo que empeore todavía más. Vale, pues lo primero de todo, y esto que os puede servir, te puede servir tanto para preguntar sobre la muerte, sobre el sexo o sobre cualquier tema que te dé un poco de reparo, que pienses que puede ser una pregunta incómoda, hay una, bueno, truco, algo que puedes decir antes, que es algo así. Tengo algo en la cabeza que necesito preguntarte, porque si no, no se me va a quitar y me va a molestar el resto de la sesión. No tienes que responder si no quieres, pero yo si no la hago, no me quedo tranquila. Le puedes contestar así en una versión larga, como puede ser esta, o puedes decirle, mira, te voy a hacer una pregunta incómoda, no tienes por qué responder. Y de esta manera ya puedes preguntar lo que quieras. Y es más fácil que te respondan, de hecho, ¿vale? Si tú vas avisando de que es una pregunta incómoda o demás, bueno, pues, y que tienen derecho a no responder, pues se relajan y suelen hacerlo. Y si no, pues no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero tú ya le has adelantado que sabes que puede ser incómodo, es como si le estuvieras pidiendo un poco de permiso. Dicho esto, que es como un consejo, tanto para eso, para preguntas, lo he metido aquí porque me parece que el tema del suicidio es como son preguntas, suelen ser incómodas, pero puede valer eso, para el sexo, no sé, para cualquier otra intimidad que se te pueda ocurrir que digas tú, jo, pues me da un poco de reparo preguntar. De acuerdo, entonces con esto en la cabeza empezamos. Vamos a ver, yo no voy a hablar de estadísticas, ni de factores de riesgo, ni de tanto en este audio, ¿vale? Me voy a centrar un poco en lo que sería la intervención. Entonces, la primera cosa que tienes que saber es que la gente que se suicida no suele pedir ayuda a un psicólogo. Luego voy a matizar esto, pero en general es así. Da señales de alerta a las personas, es cierto, pueden dar señales de alerta, no es que lo hagan sin avisar y que no lo digan a nadie, pero no suelen pedir cita en salud mental ni acudir a una consulta privada. Suelen ser más bien a familiares, al médico de cabecera. Por eso los planes de prevención van dirigidas a este tipo de población, a los médicos, a enfermeras, a familiares, incluso, ¿vale? A concienciar. Cuando roté por el hospital de Oviedo en interconsulta, me explicaron que tenían allí un protocolo de suicidio en el hospital, no de salud mental, sino en el hospital general. Que además creo recordar que llevaba un poquito tiempo con él y que el motivo que lo habían hecho era porque había sido como algo raro que en un periodo de unas semanas pues había habido dos o tres suicidios por precipitación, es decir, que se lanzaban por la ventana del hospital. Entonces, como hubo eso, pues decidieron, pues, bueno, pues reunirse y hacer un protocolo ante suicidio. ¿Qué hicieron? no fue aumentar la plantilla de psicólogos ni cargar de trabajo a los psicólogos que tuvieran que rotar por todo el hospital preguntando a los pacientes, sino que fue entrenar al personal de enfermería y auxiliares para detectar señales de alarma, pues frases que podían decir, comentarios, maneras de estar, de acuerdo, que estuvieran un poco atentos a estas cosas, porque eran ellos en realidad los que estaban más en contacto con los pacientes y al final pues era con los que más hablaban. Entonces, si detectaban alguna señal, activaban el protocolo, que era llamar a interconsulta de salud mental, entonces acudíamos a valorar, ¿vale? La valoración, luego ya te contaré qué preguntas se pueden hacer. Bueno, consistía en una entrevista clínica en la que nos presentábamos, explicábamos por qué estábamos aquí, no mentíamos, ¿de acuerdo? Nos dijeron, mira, que estamos preocupados por si tienes ideas de muerte, bueno, algo así. Y les preguntábamos directamente cómo se encontraban, si estaban pensando en quitarse la vida. También les contábamos en qué consistía el protocolo, en las medidas de seguridad que se iban a tomar. Era un hospital antiguo, con lo cual no tenía un sistema de seguridad en las ventanas, entonces que había que hacer poner un, como una especie de candado en las ventanas para que pudieran ventilar pero no abrirlas. Acompañamiento, si se podía, tanto por parte de la familia o por algún personal sanitario. Bueno, y no recuerdo más. Luego se hacía seguimiento de ese paciente y punto. Y ojo, no se obligaba al paciente a someterse a un tratamiento psicológico, no era obligatorio, pero sí que nosotras teníamos que pasar por allí para ver qué tal. Igual nos decían fuera, o sea, bueno, normalmente te aceptaban, ¿vale? No es algo... No era un rechazo, porque si tú ibas de frente sin engañar y diciendo lo que hay y preocupándote, no suelen rechazarte. Bueno. Pero bueno, esto es en el hospital. Entonces lo que quiero decir es que la gente que tiene verdaderos pensamientos suicidas y que tiene riesgo de suicidarse no suele acudir, no suele pedir ayuda a un psicólogo. Entonces ahora estarás pensando, jolín, pues viene mucha gente a mi consulta que dice que se quiere morir o que ha tenido pensamientos suicidas, yo ya he visto a varios, etc. Sí, cierto, de acuerdo, y yo también, ¿vale? Ahí te doy la razón. Pero aquí viene el matiz, no es lo mismo tener pensamientos suicidas que en riesgo de conducta suicida. Lo más habitual en la conducta de un psicólogo, estoy hablando de una consulta privada, general, ¿de acuerdo? Luego veremos los otros casos en los que sí hay, es que están en el psicólogo y sí que hay riesgo, ¿vale? Pero lo más habitual, y es lo que quiero que tengas en la cabeza, es que cuando la persona acude al psicólogo, pues está pasando por un mal momento, igual empieza a tener esos pensamientos, se asusta y pide ayuda. Y este asustarse es muy importante, es un matiz muy importante. Porque esta persona que se asusta de los pensamientos de suicidio está lejos de suicidarse, porque la idea de hacerlo misma le da miedo. Acude normalmente no porque tenga miedo de suicidarse, sino porque quiere quitarse esos pensamientos, no porque se quiera suicidar. Y es un matiz que es muy importante para mantener la calma, sobre todo cuando te lo dicen así. Cuando es así, evidentemente hay que explorar si hay riesgo de suicidio, ¿vale? No vaya a ser, porque yo te estoy contando lo que es habitual, pero oye, que pueda haber alguien que lo haga de otra manera. Entonces hay que explorar y normalizar y explicar la diferencia entre pensamientos y acciones. Y yo incluso les digo, mira, porque les pregunto, ¿pero a ti te dan miedo esos pensamientos? Y me dice, sí, sí, claro, porque yo lo que me da miedo es que en un momento dado pierda el control y me deje llevar por esos pensamientos y me suicide, ¿no? Entonces yo digo que ese miedo, en realidad, ese miedo que sienten les va a proteger de cometer un suicidio. Igual que alguien puede pensar en matar a otra persona, no lo convierte en asesino. Pensar en suicidarse no lo convierte en un suicida. Entonces ese miedo es muy importante. Entonces, yo lo que hago es preguntar qué piensa de la idea del suicidio, si está lejos de hacerlo, ¿vale? Es una buena manera. ¿Cómo estás de cerca de cometer un suicidio? ¿Estás lejos, cerca? Incluso ahí jugar, ay, ¿cómo estás? Podrías incluso hacer una escala, ¿no? De 1 a 10. Ah, si 10 ya es me voy a matar nada más salir por la puerta y 0 es ni de broma, ¿en cuánto estás? Ah, pues estoy en un, bueno, pues en un 5. Ah, ¿y cómo se podría hacer para... que tú estuvieras en un 4 o un 4 y medio, o que tendría que pasar para que estuvieras en un 5 y medio, cómo empeorarías la situación? Pero ya jugaríamos con otra escala y sería un tipo de intervención sin riesgo, entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, porque se dice que está lejos, ¿no? Si está en un 3, un 2 o un 0, ¿no? Aunque tenga esos pensamientos, que está lejos, que no quiere matarse, que otra cosa es que quiera a veces que tenga deseos de morirse y tal, pero me refiero a matarse, ¿vale? Entonces podemos continuar la conversación pues como un paciente más, con pensamientos intrusivos, bajo estado de ánimo, ¿de acuerdo? No hay que asustarse por esa historia ni alarmarse. Entonces encuadramos esos pensamientos dentro de su contexto. Y voy a hacer un inciso aquí porque lo mismo, algo parecido ocurre con las autolesiones, ¿vale? Lo de los cortes, sobre todo en adolescentes. No son lo mismo conductas suicidas, o sea, no son lo mismo que las conductas suicidas, ¿vale? Porque la mayoría de la gente, prácticamente, bueno, yo creo que el 100%, yo por lo menos de las personas que he atendido y de la bibliografía que consultas, los cortes, la autolesión, no se hace con la finalidad de quitarse la vida, sino más bien con el objetivo de aliviar la ansiedad, ¿vale? Esto es un tema que da para otro audio, ¿vale? De cómo trabajar el tema de las autolesiones, pero quedaos ahora con esto, que me refiero a adolescentes que se hacen cortes, que las familias asustan mucho y es normal que se asusten, porque piensan, ay, pues si se hace cortes es que se va a suicidar, que se quiere hacer daño, que quiere... Y en realidad el corte responde más a un buscar un alivio, a una forma de automedicación o de generar bienestar en el cerebro. Bueno, eso, ya digo que esto es más, da para otro audio, pero quédate con que es más una respuesta inadecuada ante una situación de ansiedad que a un querer morirse, ¿de acuerdo? Aún así, insisto, cuando se te viene algo, la idea, uy, a ver si se va a matar, o un miedo, o hay alguna autolesión, o ideas de muerte y demás, se explora la ideación suicida. En la mayoría de los casos, como digo, se descarta. En la mayoría de los casos se descarta, pero hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Porque si no, te vas a quedar con el run run, ay, a ver si... Y te quedas tú preocupada y, ay, a ver si va a cometer algo y yo no le he preguntado. No, pues lo preguntas, ¿de acuerdo? No hay miedo, ¿vale? Tú lo haces como te dije al principio, oye, te voy a hacer una pregunta incómoda, una pregunta rara, una pregunta que a lo mejor te suena así un poco a bocajarro. Haz el lenguaje que tú, con lo que tú estés más cómoda y lo preguntas, ¿vale? Y ya está, y se trata eso, los pensamientos suicidas como pensamientos, no como una intencionalidad. De acuerdo. Mira, ahora, otra situación diferente, ¿vale? Hemos visto a estos, que son la mayoría, el grueso de los casos, que son las personas pues, que tienen pensamientos de muerte, ideas suicidas, que no quieren vivir, pero que están lejos de cometer un suicidio. Pero otra situación diferente es la de un paciente que lleva un tiempo acudiendo, perdón, que lleva un tiempo acudiendo, empeora por cualquier cuestión, y ahí se aparecen, puede aparecer pensamientos suicidas, y claro, como... él ya te tiene de referencia, te tiene de confianza, pues te los comenta, ¿vale? No es que venga de primeras, ¿no? Entonces ahí sí que puede tener algo más de peligro. O también personas que acuden después de un intento de suicidio. A estos sí que los vemos, porque o bien les mandan, ¿vale? O bien les recomiendan que vaya un psicólogo y ellos van y demás. Ya sabéis que el mayor factor de riesgo para un suicidio es que haya tenido un intento previo, sobre todo en el último año. Y si ha tenido un ingreso voluntario, es máximo riesgo justo al alta, porque los ingresos involuntarios a veces hasta empeoran y hacen, depende de cómo sea el ingreso, pero suelen ser empeorar más que, sobre todo si son involuntarios. Bueno, a estos pacientes sí que los vemos, ¿de acuerdo? Y con esto sí que hay que valorar y trabajar el tema del suicidio. ¿Cómo se valora? Tanto en unos como en otros, ¿de acuerdo? Puedes hacer estas preguntas. Ahora toma nota si quieres. No tienes por qué hacerlas todas, ¿vale? Van en función de la conversación, pero es como para darte ideas de qué es lo que puedes valorar y qué es lo que puedes hacer. ¿Estás pensando en hacerte daño? ¿Solo hacerte daño o matarte? ¿Vale? Porque aquí hay para el tema autolesión y demás. ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Qué crees que te está aferrando a la vida? Esta última pregunta es especialmente importante. ¿Qué te está aferrando a la vida? ¿Qué te está atando a la vida? ¿Qué te impide matarte? ¿Qué te está ahora frenando en esto? Esto es especialmente importante porque ahí veremos si podemos trabajar para aumentar esa parte que quiere vivir. Si le está aferrando a la vida, pues la familia. O bueno, normalmente dicen la familia, ¿vale? Bueno, pues trabajar. Bueno, ¿y cómo te llevas con tu familia? ¿Cómo querrías? ¿Cómo estarías menos preocupados por ti, tu familia, etcétera, etcétera, etcétera? Podrías ir aumentando ahí. ¿Tienes ideas de suicidio? Entonces, ¿te asustan? ¿Tienes miedo de ser capaz de matarte en algún momento? Vale, esto también para descartar si son simplemente ideas o si es algo más, ¿no? puedes preguntar, si te va diciendo que sí, que quiere, que la verdad que no encuentra sentido la vida, que lo ha pensado seriamente, puedes preguntarle si ha pensado bien cómo hacerlo. No hace falta que te describa cómo, ¿de acuerdo? Pero si ha pensado, si ya tiene una idea de cómo hacerlo, si ha hecho cartas de despedida, si lo ha intentado antes, de nuevo. Todo esto son factores de riesgo para valorar el peligro, sobre todo si lo ha intentado antes. Digamos que cuanto más estructurada está la idea, es decir, sí, pues lo he pensado hacerlo de tal manera, tal hora, tal día, ya he escrito las cartas, no sé qué, cuanto más puedas ver la película que te ha contado, es más, más peligroso, más fácil que lo haga, ¿vale? Es como que se va a, ya tiene una idea clara de cómo hacerlo, es más fácil que pase a la acción. ¿Qué hace la gente? No, que no lo piensa, a lo mejor no tiene tanta idea, no tiene... A lo mejor viene en un momento, no, pues es que no sé todavía cómo hacerlo, no he hecho cartas de despedida, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces te tienes que quedar con esta idea. Cuanto más estructurada esté la idea y más atractiva le parezca, aunque siempre va a haber cierta ambivalencia, y que no sepa qué responder a la pregunta que te ata a la vida, pues más riesgo hay, ¿de acuerdo? Son como, si te lo pones en una escala, eso, pues preguntar, ¿has pensado cómo hacerlo? ¿Has hecho cartas de despedida? Bueno, ¿lo has intentado antes? Eso lo puedes preguntar antes. ¿Qué te ata? ¿Qué te está impidiendo hacerlo? ¿Vale? Son como cuatro preguntas que si vas respondiendo que sí, cada vez es más peligroso. Y ahora vendría la parte de intervención, que como no sabría cómo explicarla, ¿vale? Lo que hice fue, lo que voy a hacer ahora es como una especie de role-playing en el que voy a contar, pero voy a hacer acotaciones, es decir, igual leo un párrafo y luego te, igual interpreto un párrafo y luego te explico un poco cómo, por qué estoy diciendo esto. Pero antes de continuar y explicarte esta intervención, quiero que sepas tres cuestiones. Tener claras tres cuestiones. La primera, y que igual no es muy popular, igual va en contra de los prejuicios y demás, pero tienes que tener claro esto para poder tratar, no, no es una creencia mía, es decir, o sea, yo puedo creerlo o no, pero es algo que, si, que necesitas entender para poder tratar con estas personas, porque si no vas a acabar juzgándolas, vas a acabar... uy, estoy un poco hoy con la garganta. Bueno... la primera cosa que tienes que entender es que la gente tiene derecho a suicidarse, es su cuerpo, es su vida. Entonces, aceptar esta idea que puede, eso, digo, que no tienes que aceptarla en tu vida privada, pero tener en cuenta, tenerla en cuenta hará que no juzgues a la persona que te está diciendo que se quiere quitar la vida, que no le metas culpa, no metas, pero ¿cómo vas a hacer esto a tu familia? Pero ¿cómo? Vale, porque al final esto de... hacerles intentar sentir culpables si se quitan la vida, pues hace que todavía se encuentran, o sea, que ya se encuentran mal, tú les haces sentirse peor y casi como que los, vamos, los rematas. No, no así, porque no sería culpa tuya si se suicida, pero vamos, no sería una buena intervención. Entonces, luego verás cómo lo planteo yo, pero es como una opción más que todos tenemos, ¿vale? La de quitarnos la vida. Luego veremos cómo encarrilarlo para que no parezca, no, pues una opción más, venga, ala, hazlo. La segunda cosa es que hay que entender de la persona que se suicida es que está sumida en la desesperanza. Piensa que ese sufrimiento que tiene no va a cambiar nunca, nunca. Y que la única salida es la muerte, porque está, pues, cansado de vivir así. Entonces te pones tú en ese pellejo de decir, ostras, mi vida va a ser así día tras día, tras día, tras día. Bueno, porque al final... otro inciso, la enfermedad mental la enfermedad mental o los trastornos mentales o los problemas de salud mental, como los quieras llamar, consiste en esto, en cada día lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es la salud mental? Pues es la variedad al final, pues un día estás mal, otro día estás mejor, otro día pues así, un día tienes un problema de un tipo, otro día de otro, vas variando. Cuando se trata de un trastorno más de dificultad de salud mental es que es un día así, el mismo, y tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, así hasta el fin de los días. Entonces la persona que se quiere suicidar mantiene mucha desesperanza. Y la tercera cosa es que la persona que se quiere suicidar tiene visión en túnel, ¿vale? De lo que es su vida y el mundo. Es decir, está centrada en su propio sufrimiento, que piensa que no va a cambiar nunca, y además le cuesta ver más allá de eso, ¿vale? O sea, hay una dificultad. Hay una dificultad que además que si tú la intentas, no, pero mira las cosas bonitas, mira no sé qué, no, porque están en visión en túnel. Entonces hay que hacer como un quiebro, ¿vale? Para introducir esta idea sin que la rechace. Bueno, con estas tres cuestiones en la cabeza, ¿de acuerdo? Visión en túnel, desesperanza y derecho a suicidarse, esta es la intervención. Ahora, bueno, me imagino que tengo a alguien delante, ¿no? Que me está diciendo que sí, que se va a suicidar y que lo tiene muy claro. ¿Vale? Es decir, esta es una intervención no de crisis, en el sentido de que no voy a hacerlo con la persona subida al muro, ¿de acuerdo? O sea, esto es una intervención para hacer en consulta, ¿de acuerdo? Vale, porque las otras pues sería de otro tipo. Tendría alguna parte que se parece, pero no lo voy a contar, ¿vale? Yo me centro en lo que es la consulta, ¿vale? Que es donde tengo yo más experiencia. Entonces, les diría algo así. Igual hay mucha gente que no estará de acuerdo con lo que te voy a decir, o incluso podrán acusarme de mala praxis, pero yo creo que el suicidio es una opción válida. En efecto, tienes derecho a matarte si tú quieres. ¿Vale? Con esto, ¿veis? Valido el primer punto, valido a la persona y evito que se ponga a la defensiva, porque normalmente cuando las personas dicen que se quieren suicidar, la respuesta de los demás es, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero no ves tu familia, pero no... Entonces, yo ya le estoy dando una respuesta diferente que capta su atención. Entonces, hace más fácil que lo que le voy a contar a continuación. Bueno, entonces le digo eso, tienes derecho a matarte si quieres. Con todo, siempre que escucho a alguien que alguien se ha quitado la vida, que se ha matado, pienso que se va a perder cosas, que ha perdido la oportunidad de estar mejor o de experimentar situaciones diferentes que ni se imagina. Y no lo digo por una sensación, ¿no? De decir, jo, qué pena, tal o con lo que se va a perder, sino porque es lo que he escuchado de prácticamente todas las personas que han tenido un intento de suicidio, que han sobrevivido y que luego han mejorado. Y lo que dicen es, jolín, pues si me hubiera matado, me hubiera perdido la boda de mi primo, me hubiera el nacimiento de mi sobrino, esa fiesta de fin de año, conocer a mi pareja, ¿vale? Aquí, bueno, pues puedes personalizar, ¿no? Con lo que quieras. Vale, sigo. Pues si me hubiera matado, yo me hubiera perdido tal cosa, ¿no? ¿Qué me pasa? Que yo tengo una deformación profesional y es que tengo un optimismo irracional, por lo que siempre pienso que las cosas pueden mejorar. Y además, encima por mi profesión, estoy entrenada para buscar los detalles más tontos que pueden generar cambios. Y es un poco al contrario de lo que estás tú ahora, que tienes un pesimismo igual de irracional que mi optimismo y que te cuesta ver más allá de tu propio sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo, entre este optimismo y este pesimismo? Es que mi optimismo me permite buscar varias alternativas para que estés mejor. Y puedo decir, bueno, probamos esta y si esta no funciona, buscamos otra, porque yo sé que hay varias. En cambio, tu solución, la solución que tú planteas es definitiva, no hay marcha atrás. Es como lo que dijo un amigo, el suicidio es la solución definitiva ante problemas no definitivos. Porque esto es algo que me da rabia, ¿no? De lo que estás pensando ahora y de la gente que se suicida, pero lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo que tengas que estar así porque llevas mucho tiempo con esto. Pero piensas que tus problemas son definitivos y que tu vida será así para siempre, como está siendo ahora. Bueno, yo creo que puede ser diferente, pero para demostrártelo yo necesito tiempo. ¿Podrías darme este tiempo de margen? Un tiempo. ¿Podrías hacer algo hasta la próxima sesión? Algo que yo te pida hasta la próxima vez que nos veamos. ¿Podrías aguantar sin suicidarte 15 días hasta la próxima sesión a ver qué ha ocurrido? Si te dice que sí, que bueno, por lo general a mí me han dicho que sí siempre, ¿sabes? Que he hecho este enfoque así, con estas tres partes, ya estás haciendo un pacto de no suicidio, ¿vale? Al menos hasta la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión pues habría que hacer otro pacto o ver si estás más lejos o más cerca y demás. Vale, porque si te hace, podrías darme un tiempo de margen, si te dice que sí, ahí puedes empezar a trabajar. Bueno, ¿y qué te alejaría un poco del suicidio? ¿Sabes? ¿Qué tendrías que sentir un poquito? O a lo mejor ya lo has hablado en al principio de la sesión y ya tienes alguna tarea o alguna idea que le pudieras mandar. Lo que le puedes pedir, eso va, depende de cada caso. Yo aquí ya no te lo puedo decir, pero siempre que tengas en cuenta que irá en la línea de una activación conductual pequeña, pues salir a dar un paseo, o de interactuar más con su entorno, ¿vale? Igual hablar más con su familia, llamar, quedar con sus amigos una vez, a lo mejor otra cosa diferente. Pero bueno, normalmente en estos casos la línea, la mayoría de las intervenciones, sobre todo así como tiene que ser algo muy pequeño, encajarían dentro de esta categoría. El pacto yo lo hago así, de palabra, ¿vale? Con un apretón de manos suele llegar. Sé que hay psicólogas que dicen que hay que hacerlo en papel, que es mayor compromiso y demás. Yo no sé. Yo creo que es como tú te sientas más cómoda y como vaya más con tu rollo, ¿vale? Con tu línea de psicoterapia o la relación que tengas, ¿no? Yo me imagino que es lo mismo que hacerlo a nivel verbal. Un apretón de manos suele funcionar también muy bien. Luego en las sesiones sucesivas o a continuación, a lo mejor cuando te dicen este pacto, no, pues no me voy a matar hasta la próxima sesión, se puede hablar mucho de los planes que tienen, de qué va a hacer el fin de semana, qué va a estudiar, en qué carrera va a estudiar, dónde va a ir de vacaciones. Bueno, para que vaya, igual que estructura mucho la idea de suicidarse, que vaya estructurando la idea de irse de vacaciones, estudiar una carrera distinta, quedar el fin de semana con los amigos, leer, vale, que vaya estructurando estas cosas también. Y si procede, bueno, pues a lo mejor si es menor, puedes preguntarle sobre la familia, hablar con ellos si es necesario, pues a lo mejor que estén acompañándolos, que les tengan un acompañamiento si él lo necesita, ¿de acuerdo? Decir, bueno, pues oye, que tengas un acompañamiento, que estén más pendientes de ti estos días, ¿crees que te puede ayudar? Sí, ¿te importaría que yo hable con tu familia para contarles esto? Vale, y yo voy a hablar con tu familia, les voy a intentar tranquilizar que no te agobien en exceso, porque es una cosa que también les puede fastidiar, ¿no? Que hay que dejadme solo, pero que sí que estén con él o con ella, vaya, ¿vale? con el paciente. Vale, esto creo que me he liado. Es decir, a la familia habría que informarla si es necesario, si conviven sobre todo. Pidiéndole permiso, si es mayor de edad, pidiéndole permiso al paciente, pero no pidiéndole permiso, ¿te importa? No, mira, yo creo que es conveniente que yo hable con tu familia, ¿te parece bien que yo les cuente esto sin alarmarlos y que les pida que a lo mejor estén más pendientes de ti estos días, pero sin agobiarte? ¿Habría algo que quisieras que no ocurriera con tu familia? Que a lo mejor que no te pregunten demasiado, pero sí que tengan compañía, a lo mejor es lo que necesitan, ¿sabes? Que estén con ellos, pero sin agobiarlos y sin hacerles preguntas o sin intentar convencerlos. Vale, o sea, es decir, estructurar una manera que para la persona hablar, que yo hable con su familia, no es para controlarlo, sino que es para ayudarlo. No sé si me habéis entendido. Bueno, yo creo que sí. Y luego, finalmente, sobre lo de llamar a urgencias, ¿no? Porque esto se ve mucho claro. Es que se me dice un paciente que se quiere suicidar, yo tengo que llamar a urgencias, o a la familia, ¿no? Ya digo, a la familia yo lo encuadraría de esta manera. De llamarlos en el caso de, bueno, si son menores los tienes que llamar. Pero en el caso que sean mayores de edad y convivan con ellos o tengan bastante relación, encuadrarlo, hablarlo con el paciente, encuadrarlo de esta manera, de la manera en que te van a ayudar y que tú vas a intentar que su familia no le agobie. Entonces, sobre lo de urgencias, no lo sé. Yo llamé en la residencia, ese primer caso que tuve, sí llamé a urgencias, pero bueno, era un caso muy raro porque él se había escapado del hospital. O sea, acababa de tener un intento de suicidio, acababa de escapar y estaba en mi consulta. Entonces, de urgencias también, o sea, había tal. Y entonces yo lo que hice, no, tienes que volver para allí, ¿no? Claro, lo que se sabe es que retener a alguien contra su voluntad no suele funcionar. Entonces, o los servicios de urgencias funcionan muy bien con este tema del suicidio, entonces confías y es un poco lo mismo que con la familia. Mira, acude a urgencias porque allí te van a ayudar, porque igual necesitas dormir o repensar las cosas y así estás un poco más tranquilo. ¿Sabes? Encuadrarlo de la manera de, no, es que tengo que llamar a urgencias porque te vas a matar y entonces yo no puedo permitir que tú te mates. Eso queda así como un poco de como controlar a la persona, ¿no? Es, no, no, vete a urgencias porque allí te pueden ayudar mejor, ¿vale? Que yo no puedo atender urgencias, yo no puedo tal. Si la persona no está convencida, no puedes obligarla, a no ser que, bueno, claro, un caso extremo que te diga que se va a matar ya al salir de la consulta, entonces dices, es que no te puedo dejar salir, porque me quedo intranquila y lo siento, no te puedo dejar salir. Yo digo que a mí eso no me ha ocurrido nunca. Claro, yo no trabajo con población, a lo mejor que no está muy en riesgo de esto, Pero yo creo que si se hace la intervención anterior y si se habla desde, sobre todo, el aceptar que el suicidio puede ser una opción válida y no intentar quitársela a la cabeza a la primera, pero sí jugar con pedirle margen de tiempo, pedirle tiempo para demostrarle que a lo mejor está equivocado. Yo creo que es una intervención que suele funcionar bastante. A mí, por lo menos las veces que lo he hecho, que ya te digo que tampoco son tantísimas, porque lo normal es que me parezcan los del otro tipo, los que tienen ideas de suicidio pero que no se quieren suicidar. Entonces, es una intervención que ayuda mucho, ¿vale? Entonces yo te animo a que lo tengas en la cabeza, ¿vale? Por si te angustias mucho con este tema, pues que repases el vídeo, la lección, y que practiques incluso este diálogo, ¿no?, que te he puesto. Por último, en caso de que acabe con su vida, la decisión ha sido suya. No se puede obligar a nadie a vivir en contra de su voluntad, porque siempre encontrará la ocasión, es decir, no lo puedes retener a alguien todo el tiempo. Entonces, nosotros los psicólogos tenemos un margen limitado de acción, no podemos ayudar a todo el mundo, no es culpa nuestra, ¿vale? La decisión fue suya en última instancia, tú hiciste todo lo que pudiste y ya está. Esto, pues evidentemente, si te enteras de que un paciente se ha suicidado, te puede afectar, ¿no?, y puedes estar mal durante un tiempo, pero no siempre nunca es culpa nuestra. En estos casos, pues reposa, si lo necesitas, pues busca ayuda, supervisa el caso o busca ayuda de psicólogo, es decir, profesional de la otra manera. Porque la mayoría de la gente que se suicida no tiene un único problema, es decir, no son una sola persona la que le puede ayudar, la que le puede salvar, son muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, no suele ser responsabilidad nuestra, al final y al cabo es el que se hace daño, ¿de acuerdo? Porque no le quedaba otra seguramente, pero la decisión fue suya, ¿de acuerdo? Bien. Las dudas que tengáis me las mandáis por la plataforma. Sí, por favor, os pido que me la mandéis por la plataforma y no al email directamente, porque a mí me resulta más sencillo, ¿de acuerdo? Luego para saber, porque yo luego no respondo a preguntas que no sean de la gente del club. Entonces, claro, si me mandáis un email, yo no sé si tú estás en el club, si no, tengo que mirar. A mí me es bastante lío, entonces te pido por favor que lo hagas con la plataforma, en la parte que en la pestaña que pone soporte, y me escribas ahí todo lo que quieras. La próxima lección va a ser de tareas para familias y para adolescentes, ¿vale? De cómo hacer para que se lleven un poco mejor y haya mejor rollo, ¿sabes? Sobre todo eso, cuando hay problemas padres-hijos. Pero lo más seguro es que antes de esa lección haya un audio sorpresa, ¿vale? A primeros de mes, en el que no voy a decir nada, solo estoy avisando de que va a haber, que estéis pendientes, que habrá un audio extra, los primeros 10 días de octubre, no sé cuándo lo voy a publicar, pero uno de esos, ¿de acuerdo? Y venga, nada más, que tengáis un buen día, hasta luego, adiós.